que da respuesta a las peticiones que nos hacen los ciudadanos.
La intención de Moreno Bonilla es que el nuevo Ejecutivo celebre su primera reunión este martes, la manera que el Gobierno se ponga en marcha antes del receso parlamentario de agosto y entre septiembre y octubre se pueda aprobar ya el nuevo presupuesto, el proyecto de presupuestos para 2023. Se quedan ya con cierre de mercados. Hoy consultorio de bolsa. El boletín volverá en menos de una hora.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. Tras una colisión, nuestra unidad de tráfico te ofrece tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas del día. Citas al 620-317-747, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Hospital Moncloa te desea un feliz viaje. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
Esta semana de la Reserva Federal va a ser el Banco Central estadounidense el protagonista indiscutible en los próximos días. Ha comenzado sin grandes cambios en los mercados, salvo las subidas en precios del petróleo, también los del gas. Lo venimos contando desde las 4 y cuarto de la tarde más o menos, cuando salía la rusa Gazprom a decir que a partir del próximo miércoles, a partir de mañana, reduce el flujo de nuevo a través del gasoducto Nord Stream 2 hasta 30 millones de metros cúbicos de gas, debido a que vuelve a poner en revisión una de las turbinas del gasoducto. Esto ha hecho subir con fuerza los precios del gas, más de un 10% los de referencia en Europa, y ha deteriorado un poquito el sentimiento de la bolsa europea, sobre todo la alemana, que está perdiendo en estos momentos un 0,49% en 13.190 puntos. Desde Alemania también ha venido otra de las malas noticias del día, ese deterioro mayor de lo esperado en el índice de confianza empresarial IFO. Tregua de momento en la presentación de resultados, se viene extendiendo a lo largo de este lunes a una bolsa española que se esfuerza en ella, el IBEX, en apuntalar el nivel de los 8.000 puntos, ha reducido las compras, sube ahora solo un 0,36%, 8.080 puntos, cuando en máximo intradía se ha asomado por encima de los 8.103. Telefónica, los bancos destacando en las subidas al frente del IBEX. Enseguida lo vemos por dentro, pero están ganando Sabadell un 3,5%, Caixa un 3,3%, Telefónica un 1,9%, 4,46 €, una Telefónica que protagoniza la operación corporativa del día, esa venta del 45% de su fibra rural Anatixis y Acredita Agricole por más de 1.000 millones de euros. Ese traspaso de una participación minoritaria de ese 45% en la filial de la operadora española se firmó anoche por 1.021 millones de euros. A poquito lo que cae en bolsa española, renovables, también farmacéuticas, cotiza el mercado en las cuentas de Grifols, de Almiral, perdón, dejándose esta en el mercado continuo más de un 4% y arrastrando a otros componentes de esta industria como Grifols, que se deja en el IBEX un 2,07% en 16,09 €. Así que afrontando mercados a recta final del día, como nosotros siempre a estas horas abrimos el diario de la guerra. Pedro Fontaneda, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Con una guerra de Ucrania que supera su quinto mes y todo indica que se va a alargar más. Ucrania ha comenzado una importante ofensiva sobre el sur del país, por lo que está bombardeando en la región de Jersón, en su contraofensiva para recuperar parte del territorio perdido. Y por otro lado, a pesar del acuerdo firmado entre las partes el pasado viernes, Rusia bombardea el puerto de Odessa, vital para el transporte de cereales ucranianos. Kiev acusa a su enemigo de realizar estos ataques durante una tregua. Zelensky habla de barbarie rusa y el Kremlin explica que dicho ataque ha servido para destruir armas occidentales en esa ciudad portuaria, por lo que entra dentro del pacto.
Diario de una guerra.
Como decías, Gazprom, la empresa rusa de gas, acaba de explicar que considera insuficientes los documentos recibidos sobre la turbina de Siemens retenida en Canadá. Los precios han subido más de un 10% en el momento del anuncio, hasta los $175.50 el megavatio hora en el momento del anuncio. Y Ucrania espera poder realizar las primeras exportaciones de cereales a partir de esta semana. Se hará bajo el acuerdo auspiciado por la ONU y Turquía a partir de esta semana y pese al bombardeo el sábado pasado de Moscú en el puerto de Odessa. Escuchamos ahora al ministro ucraniano de Infraestructuras.
Coordination center would be opened in Turkey, in Istanbul.
So, entre otras cosas, he dicho, esperamos que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días y esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul. Estamos preparando todo para comenzar esta semana. Rusia, como decíamos, ha atacado la ciudad portuaria de Odessa, pero explican que esto no debería obstaculizar de ningún modo las exportaciones de grano. Los bombardeos, según la versión del Kremlin, están dirigidos únicamente a infraestructuras militares, no la que tiene que ver con las exportaciones, por lo que no es excusa para que se rompa el acuerdo firmado el pasado viernes entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y de la ONU. También sobre la crisis de los cereales, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Открытие гуманитарных коридоров, она остается в силе. Маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует.
Está realizando una gira justamente en la zona que más está sufriendo la escasez de alimentos. Se trata de África y Oriente Medio, donde el político ruso está llevando un mensaje muy claro de que la culpa es exclusivamente de Occidente por sus políticas y de Ucrania. Lavrov ha ido a países como Uganda, Etiopía o la República Democrática del Congo y va a continuar estas próximas semanas. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Слава збройним силам України. Хлопці і дівчата.
Ha afirmado hoy que los bombardeos de precisión ucranianos están consiguiendo retomar algunas posiciones en el sur del país. En el mismo mensaje, hablando de los ataques de Rusia contra el puerto de Odessa, ha dicho que incluso los ocupantes admiten que ganaremos, ha dicho Zelensky. Lo escuchamos en sus conversaciones todo el tiempo, en lo que dicen a sus seres queridos cuando les contactan. Por su parte, Rusia afirma haber frustrado un secuestro de aviones de combate por parte de Kiev. El Servicio Federal de Seguridad ruso ha publicado una serie de vídeos y pruebas de que la inteligencia ucraniana, en cooperación con los países de la OTAN, trató de sobornar a pilotos rusos para secuestrar aviones de combate, una operación frustrada por la parte rusa. El FSB, el Servicio Federal de Seguridad, también divulgó varios vídeos en los que un presunto oficial de la seguridad ucraniana ofrecía $1,000,000 a los pilotos rusos para que robaran el avión durante una misión de combate y lo aterrizaran en Ucrania. También importante, otra afirmación rusa hemos conocido hoy: el Kremlin asegura haber destruido un depósito con cohetes y obuses de gran calibre. Lo importante es el país que los ha proporcionado. Leo el comunicado ruso: con armas de alta precisión lanzadas desde el mar, fue destruido un depósito de tránsito con proyectiles suministrado por Estados Unidos para lanzaderas múltiples HIMARS y obuses de gran calibre M777. Y por cierto, Rusia ha afirmado hoy que no tiene ningún interés en cortar el suministro de gas. Ante las declaraciones de algunos mandatarios europeos, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que Rusia es un suministrador de gas responsable, de hecho, pese a lo que se diga en Bruselas y Washington. Rusia ha sido y sigue siendo un país que garantiza en gran parte la seguridad energética de Europa. Ha terminado.
'Cierre de mercados con Javier García Viviani.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Mercados en directo.
Pese a esos llamados a la responsabilidad desde el Kremlin, Gazprom ha anunciado que va a reducir desde el miércoles aún más el flujo de gas por el gasoducto Nord Stream 1. Pasará a ser a partir de pasado mañana a operar un total del 20% de su capacidad. Eso se ha notado sobre todo la reacción vista con el giro a negativo que daba la bolsa alemana, perdiendo el DAX en estos momentos a referencia del mercado germano un 0,67, 13.164 puntos, y subidas en los precios del gas europeos que superaban el 10%. Otras commodities, caso del petróleo, la tenemos en positivo, con subidas para la referencia americana del 1,6% en 96,22. Así que, afrontando con curvas estos últimos minutos de negociación en Europa, IBEX 35 más 0,27%, 8.073 puntos. Dentro del IBEX, protagonistas estos días los bancos, recuperan posiciones, se sitúan a la cabeza de las subidas, ganan más de un 3%, Sabadell, Bankinter y CaixaBank. Telefónica, con esa operación corporativa que ya hemos comentado, ganando un 1,8%, 4,46 euros, le va a ayudar a seguir reduciendo deuda, ganando más del punto ACS, Repsol, Acciona y Naturgy. En el lado de las pérdidas, descensos en Solaria, cercanos al 3%, 2,18 cediendo Fluidra, 18,83, 2% también de pérdidas en Grifols, caídas del 1,3 en Indra, marcando precio en 9,15 euros. Hay algún peso pesado cotizando con el signo negativo, Inditex menos 0,20, 24,51, perdiendo Iberdrola un 0,44 hasta los 9,94 euros. Consultorio tendremos en unos minutos, edición hoy de cierre de mercados hasta las 6 de la tarde. Nos va a acompañar Juan Carlos Costa, de Costaroff.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Tienen entre 24 y 38 años, representan el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial y un modo muy distinto al de las generaciones precedentes de manejar sus inversiones. Son los conocidos como millennials.
Muy buenas inversores millennials, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi segundo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo muy importante para que podáis tener una guía de cómo empezar a invertir desde cero.
Según los diferentes estudios publicados sobre la forma de invertir que tienen los famosos millennials, apuntan a que los jóvenes quieren es un acceso justo a los productos que entienden, quieren conocer y entender sus decisiones financieras personales, quieren productos que sean de calidad y un asesoramiento transparente, pero la inversión sigue siendo un tema complejo. Por todo eso, podemos resumir en tres claves lo que quieren estos jóvenes a la hora de invertir: una buena experiencia, poca burocracia y bajos costes de entrada, mientras que para las generaciones mayores, la comodidad significaba una sucursal bancaria cercana. Para esta generación significa una aplicación de aspecto atractivo y excelentes productos digitales. Pero ¿quién mejor que el propio inversor millennial, conocido por su canal en YouTube y su web, para contarnos sus preferencias?
Sea sobre todo una inversión sencilla, que sea global, sobre todo, es decir, no quiero centrarme en escoger empresas del IBEX ni solamente en España o solo Europa, yo quiero una inversión global. Me importa que las plataformas o las herramientas de inversión pues sean sencillas, que pueda hacerlo todo digitalmente, sin tener que ir a una oficina, sin tener que rellenar papeles y enviarlos por correo, sino que todo el proceso y el alta y la gestión sea accesible desde el móvil, desde la web, para tener siempre la información a mano y lo más en tiempo real posible. Y también me gusta probar nuevas plataformas, ¿no? No estoy anclado a la banca tradicional, ¿no? Me gusta probar nuevas plataformas, nuevos bancos y también nuevas formas de inversión, ¿no?
De hecho, casi el 90% revisa su teléfono en los primeros 15 minutos desde que despierta. Por eso cada vez son más las webs y las aplicaciones que se crean pensando exclusivamente en ellos y que triunfan, como ha ocurrido en los últimos meses. Timothy Cobau, de Funcas.
La generación de los millennials en España tiene muchas razones para ahorrar. Según ellos, las principales razones para ahorrar son la jubilación, para emergencias, para viajes, para vivir mejor y también para adquirir una vivienda. A pesar de eso, la gran mayoría de ellos no están ahorrando a largo plazo. Un 63% de ellos no están ahorrando para la jubilación y solamente un 13% de ellos tienen un plan escrito para la jubilación. Eso es porque, dicen ellos, una falta de recursos económicos. Son más propensos a invertir en la renta fija y menos en la propiedad inmobiliaria en comparación a las generaciones X y los baby boomers.
Aunque esto último ha cambiado debido al fenómeno derivado durante el confinamiento y el auge de las aplicaciones de inversión sin comisiones que contagia a inversores jóvenes de todo el mundo. A medida que compañías como Robinhood han simplificado la compra y venta de acciones, países como Reino Unido o Japón también experimentan un alto volumen de actividad en un momento en el que los experimentados del mercado se han convertido en una de las principales guías de las subidas que experimentan buena parte de las bolsas.
Now we have made several videos about Robinhood.
De acuerdo con los últimos datos presentados por Robinhood ante los reguladores, los ingresos derivados de las operaciones de compra y venta de acciones de la compañía facilita a sus usuarios se duplicaron en el segundo trimestre hasta $180 millones. Y la muestra de todo ello es la última encuesta de Visual Capitalist, que ha identificado que alrededor del 42% de sus encuestados elige su plataforma de trading de acuerdo a su coste, inclinándose incluso por registrarse en plataformas de trading gratuitas para incrementar el retorno de sus inversiones. Javier Niederleiner es profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB.
Esta generación llamada los millennials, en primer lugar, lógicamente, los canales que utilizan, ¿no? Son canales fintech, son canales absolutamente todos relacionados con internet, nada de inversión física, etcétera, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, pues destacarían los vehículos en los que invierten y tengo la sensación de que los millennials invierten en activos más conservadores, pero mucho más diversificados, ¿no? Tienen muy presente lo que es el crowdfunding, tienen muy presente lo que es todo lo que es la inversión en bitcoins, en lo que es nuevas tecnologías, en fondos preferentemente sostenibles. O sea, no los veo invirtiendo directamente en bolsa como quizás hacíamos los que somos un poco más mayores antiguamente.
Por otro lado, resulta curioso que un alto porcentaje de esta generación no se considera calificado para tomar decisiones sobre inversiones. De hecho, alrededor de un 80% de los encuestados consideran que tienen conocimientos intermedios o incluso bajos en esta materia. Y esto conlleva que asuman un mayor riesgo. De hecho, la última encuesta de E-Trade Financial ha revelado que hay un pico de tolerancia al riesgo presente en estas personas. Un 51% de los jóvenes están operando con más frecuencia desde que comenzara el coronavirus. Además, los activos de más riesgo han experimentado un aumento en los volúmenes a medida que los operadores jóvenes capitalizan la fuerte volatilidad y las tarifas reducidas. Y por último, en cuanto al dónde invierten los millennials, les suele gustar las experiencias culturales, las causas sociales, aunque destinar el dinero solo en aquello que les gusta no es buena idea, según los analistas. Por eso suelen hacer carteras diversificadas, donde incluyen fintech, blockchain y sectores como la educación, el turismo, la salud o las tecnologías digitales. También añaden los fondos cotizados populares entre esta generación.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
En Cine Yelmo cumplimos 40 años y para celebrarlo consigue 4 entradas por solo 19,90 euros y canjéalas a partir del 16 de agosto y hasta el 20 de octubre. Son válidas todos los días. Date prisa, unidades limitadas. Más información en yelmocines.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
...91-533-1851... Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX, Setra, SP 500... No dude en llamarnos. ...91-533-1851... Consultorio de Bolsa en cierre de mercados.
Primer consultorio de la semana. Estaremos hasta las 6 de la tarde, hoy versión reducida, edición festivo, 25 de julio por el Día de Santiago Apóstol de este 2022. Se celebran algunas zonas, provincias, comunidades autónomas, debido a que es un día festivo de los llamados sustituible. No es festivo en Castilla-La Mancha. Juan Carlos Costa, Kostarov, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes. No, aquí no es festivo, aquí trabajamos normalmente.
Tú al pie, bueno, al pie del cañón.
Igual que otros que me han dicho por ahí.
Aquí sí, sí. Estamos.
Exacto. Nada, estamos. Te toca a ti también.
Estamos tres gatos y mal contados, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno.
Pero oye,
la semana va a pasar rápido.
O sea, seguro, seguro. ¿Y vacaciones ya, que las tienes más cerquita o no?
Sí, la semana que viene, una semanita ya a descansar y a desconectar totalmente.
Y ya no, vale, te queda nada. No te queda nada. ¿Y mercados, a qué están conectados con esa buena semana que tuvimos la semana pasada y arranque de la esta última semana de julio parece que en positivo, al menos para IBEX 35, pese a lo que nos viene de Gazprom, que dice que va a volver a reducir los flujos del Nord Stream 1, ya lo hemos comentado. Eso ha tumbado un poquito al DAX, sobre todo que pierde un 0,47. ¿A qué están conectados? ¿Qué está justificando este un poquito mejor comportamiento relativo de los últimos días?
La verdad es que Europa se está comportando otra vez como hace unas semanas. O sea, cuando había algo de peligro en Estados Unidos, en el mercado tecnológico, aquí ralentizaba las caídas e incluso el IBEX 35 entraba en positivo. Es lo que hemos visto en la sesión de hoy. El DAX, la verdad que está acabando en negativo, pero el comportamiento ha sido bastante bueno contra el 0,70 de pérdida del Nasdaq. Y el IBEX 35... afortunada o desafortunadamente, cuando se producen subidas por ahí fuera de manera importante, aquí no podemos, vamos, no recuperamos nada. Sin embargo, cuando hay cierta tranquilidad, hoy también hay que contar que es festivo en Madrid, que desde Londres a Madrid canalizan muchas órdenes. Eso también, quieras que no, el mercado español, que está muy presionado por las posiciones bajistas y por los cortos, si Londres no canaliza órdenes a Madrid, los cortos se paran. Con lo cual, pues nos dan un poquito de aire. De manera que, bueno, señales positivas. En el IBEX 35 en concreto, si lo miramos en el muy corto plazo, además se estaría formando una figura técnica típica de hombro, cabeza, hombro invertido, que eso le dan unas perspectivas bastante buenas para ir como poco hasta 8.400 y con posibilidades para las próximas semanas de volver otra vez a nivel 8.800. Lo bueno de esto es que esta opción positiva se mantendría técnicamente siempre y cuando no se perforen a la baja la zona de 7.950 puntos, con lo cual España en principio bien. El resto prudentes, pero bien
también. Prudencia también en Estados Unidos. La semana pasada fue positiva sobre todo para Nasdaq, que ganaba más de un 3. Exacto. Y ahora con todo lo que viene en forma de resultados, ¿no, Juan Carlos? Con las Amazon, Google, Microsoft, Apple y compañía, un poquito de cautela.
Cautela, pero positivos. ¿Positivos por qué? Porque ya de la semana pasada el tecnológico en Nasdaq superó técnicamente la zona 12.200, 12.300, que pasa a ser un soporte importante. Ahora mismo ha caído el Nasdaq esta tarde hasta 12.300, con lo cual está moviendo soporte, pero añadimos que esas FANG, esas grandes, publican resultados y van a ganar pasta por un tubo, porque es lo de siempre, hay una discreción en el mercado tecnológico. Las grandes ganan pasta sí o sí. El resto ya se buscará, de manera que, bueno, yo creo que se plantea de momento la semana en principio bien. Ojo, técnicamente yo vigilaría el Nasdaq 12.200, por debajo de 12.200, hablando del futuro del Nasdaq, en principio pondría en peligro esta opción alcista que estoy barajando.
Tenemos ya las líneas abiertas a 91-533-1851-609-224716. En unos minutitos hacemos una pausa para ver el cierre del IBEX a esta sesión de lunes, pero nos da tiempo para ir con las primeras. Juan Carlos, dos tiene sí. María desde Madrid. Buenas tardes para todos. Me gustaría que me analizaran las acciones de OHLA compradas a una media de 1,45, OHLA por un lado, y por otro lado si puede ser también las acciones de CaixaBank. Estas dice que mejor compradas que las anteriores, a 2,45. Gracias. Empezamos con
OHLA, hemos visto estas semanas que ha vuelto a bajar a lo que sería no los mínimos que vimos meses atrás, pero sí a una directriz alcista de tendencia que la ha mantenido. El problema es que viene recortando desde 1,105 y el recorte ha sido muy importante. Pero bueno, en los peores momentos ha conseguido aguantar esos 0,55, 0,57, con lo cual yo creo que desde aquí debería de iniciar una remontada que lo llevase hacia los 0,90 y ahí es donde se juegue el futuro. Independientemente de eso, semanas más, semanas menos, yo creo que esa bajista en 0,90 la debería romper y sea esos precios donde está pillada esta oyente, la zona de 1,40. Con lo cual, no le queda más remedio que seguir manteniendo posiciones.
No está pillada en CaixaBank. 2,91 y 2,45 sí. Las tiene María.
Yo aquí me vigilaría como oro en plano la zona 2,55. Si perdiese la zona 2,55, yo liquidaría la posición. ¿Por qué? porque es un valor que viene de 1,40 hasta 3,60, sin parar la recuperación este último año y pico. Con lo cual, aquí hemos visto ya un desarrollo alcista importante. Yo soy optimista para los bancos, porque técnicamente están bien, pero es verdad que estas últimas dos semanas están viendo niveles claves. Con lo cual, yo puedo ser muy optimista o no, pero si perdiese los 2,55, yo liquidaría posiciones. Mientras, en 2,90, vamos a ver si vuelve otra vez, 3,60, 3,80, que corresponderían prácticamente los máximos históricos.
Buenas tardes, cierre de mercados. También a Juan Carlos, me gustaría que me... se llama Jorge. Le gustaría, Jorge, tu opinión sobre Mafre. A ver, la aseguradora, ¿cómo la ves?
Bueno, Mafre es uno de los valores que últimamente se ha comportado fatal, muy mal, que semanalmente lo estaba haciendo bastante bien, pero desgraciadamente cuando atacan al mercado es una de las que primero atacan, con lo cual creo que no debería perder la zona de 1,45, 1,50, con lo cual en principio esta zona sería 1,53, 1,52, 1,50, soportes importantes. Si perforase ese nivel, pues la verdad es que peligro otra vez, 1,40 y 1,20. Dar el rango por arriba, resistencias de 1,90, yo de tomar una posición, desde luego en soportes, ¿dónde está? Sí sería comprador. Riesgo hay, evidentemente, pero yo creo que bastante menos que en algunos otros valores que están muy cerca de máximos históricos.
A ver, que tenemos por aquí algunas pendientes, son llamadas sobre Logista, Farmamar, Faesfarma, CAF, las vamos a dejar para... dentro de unos minutitos, que nada en nada tenemos que dar el cierre. Técnicas reunidas, a ver, Juan Carlos, ¿podrían analizar técnicas pues, reunidas? Estoy dentro a 7,17. Santiago desde Madrid, felicidades desde aquí.
Pues perforó los mínimos históricos hace tres semanas y la pinta es muy, muy fea. Lo único que cabría esperar es una nueva recuperación, a ver si puede ir a la zona aproximada de... Yo diría que 7,20, 7,30 perdería un poco. Yo ahí liquidaría posición si hace una recuperación hasta ese nivel. Si la va a hacer o no, la verdad es que lo veo difícil, lo veo difícil. Pero a mí, en principio, igual que me gustó antaño y tuvo la recuperación primero a 12, 13, luego a 10, ya no es lo mismo que estos meses atrás, porque la situación de la compañía es bastante delicada. Con lo cual, en una recuperación yo intentaría... asumir pérdidas.
Delicado lo que ha pasado también Indra. Compradas a 9,12, ¿qué puede hacer en el corto plazo? Gracias. A 9,17 menos 1,13.
Bueno, yo creo que Indra en el corto plazo debería de seguir recuperando posiciones. Hay que recordar que tras lo del gobierno, la SEPI y compañía, el valor cayó en vertical de 10,68. Ha recuperado, prácticamente estaría en la mitad de terreno. Yo creo que se volverá a ver por encima de 10. Es verdad que es una losa, la lucha, los problemas que están surgiendo ahí por la lucha de la empresa, pero al final, quien está ahí en la SEPI, el gobierno, quien quiere mandar, con lo cual, que ellos sigan comprando, ya han metido la cabeza, no creo que la vayan a sacar. Si no quiere asumir ningún tipo de riesgo, que se aplique un stop por debajo de 8,70 y punto. Pero vamos, yo arriesgaría, mantendría posiciones para verla por encima de 10, incluso 11.
Venga, eso con Indra, que como el resto de valores de Bolsa Española, acaban de cerrar. Damos el cierre, a ver cómo ha terminado el IBEX.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Subiendo un 0,42%, 8.085 puntos, ha tocado máximo intradía 8.103, el mínimo en los 8.015, liderando las subidas en el índice selectivo. Tres bancos, Sabadell Bank, Inter, CaixaBank, y ambos, los tres, con ganancias que superan el 3%. Naturgy se apunta un 1,9, lo mismo que Telefónica, 4,46 €, protagonista con su operación corporativa, esa venta parcial de su filial de red de fibra rural, Repsol, más 1,7, lo mismo que Acciona. En el lado de las pérdidas, 12 valores en rojo, los más penalizados, Solaria, Fluidra y Grifols. Se deja esta tripleta más de un 2%. Pierde también posiciones Endesa, Celnex, Ferrovial, IAG, entre otras. Hay algún peso pesado, como Inditex, concluye en los 24,51.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
91 540 1976. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
El consultorio de cierre de mercados.
Y 42 de la tarde, 4 y 42. En el consultorio seguimos con Juan Carlos Costa de Costa Arofe y con todos los oyentes que quieran participar con nosotros. Estamos hasta las 6 de la tarde, hoy nada más, así que aprovechen. Como ha hecho Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos, caballero.
A ver qué me dice el analista de logista. Suponiendo que ha roto está el máximo, a ver hasta dónde nos puede llevar esta subida.
Gracias, Pepe. Un saludo.
Venga, adiós.
Mucho interés, Juan Carlos, por Logista. La semana pasada lo comentábamos, ¿no? Que va a pagar dividendo a cuenta de 57 millones tras ganar más de 140 hasta su tercer trimestre fiscal. Aplaudidas fueron estas cuentas, además que mantuvo su guidance, sí, sus previsiones. ¿Qué te dice por ahí?
Sí, pero el problema, técnicamente y chartísticamente está en subida impecable, está en máximos históricos. ¿Cuál es el problema? Que uno pone la semana pasada y pone en las redes Logista en Twitter, por ejemplo, y todo el mundo, qué buena Logista, qué buenas. Y hace unas semanas que estaba en 15, no era buena. O sea, ahora en 20 sí, en 15 no. Entonces, técnicamente está bien, pero claro, ante un panorama tan incierto como estamos, comprar un valor que ha roto máximos históricos, lo rompió en 18,5, yo le calculo normalmente cuando un valor rompe máximos históricos tiene una subida de entre un 10 y un 15%. Esa subida del 10% ya la tendría, con lo cual, subir más, yo a mí me cuesta pensarlo, pero podría como mucho a lo mejor 5, 6, 7% más, no más. Pero el riesgo que corre es increíble, porque si uno mira cuando hizo máximos históricos en 18, en el 19, en el 2020, a continuación, vio Logista caer siempre 20-30% mínimo. Con lo cual, si alguien piensa que el logista es tan bueno por resultados, por dividendos, que se acuerde cuando baje en vertical, que lo hará, no duden que lo hará en algún momento.
Más análisis de gráfico. Faes Farma, Ángel, me gustaría saber la opinión de Juan Carlos sobre Faes Farma, soportes y resistencias, 4,16, su precio de cierre.
Pues Faes Farma lleva una tendencia últimamente impecable, va poquito a poco. Resistencias, yo diría que los objetivos de máximos históricos que rondaría la zona 4,80 aproximadamente, que es donde se debería de, no máximos históricos, perdón, los máximos que vivimos en 2019, y ya por encima tendría, por encima de 4,85, tendría los 7 como objetivos. Y el soporte que yo más inmediato le marcaría, siguiendo en principio tranquilo gráfico semanal, estaría relativamente cerca porque estaría ahí en torno a los 3,80. Lo cual, positivos.
91-533 en 18-51-609-224716. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Cuéntenos, amigo.
Pues yo le quería preguntar a Juan Carlos, por favor, que me analizara CAF. No tengo ninguna acción, pero llevo detrás de este valor que me ha hecho perder dinero, que yo no sé si está haciendo ahora un suelo o no. En fin, me gustaría saber su opinión. Iba a preguntar por Farmamar, pero lo voy a cambiar por Grifol, también que me diga su opinión. Nada más, muchas gracias.
Un saludo, Gabriel. A ver, suelo de construcciones y auxiliar de ferrocarriles, CAF, 27,80, bueno, ¿o no?
En el corto plazo, sí, está marcando ahí un suelo, pero yo digo lo mismo que llevo diciendo sobre esta compañía en los últimos meses, los 2-3 últimos años, que por encima de 30, yo a mí me parece que está en principio muy bien valorada y que por debajo yo no tomaría ninguna posición a no ser que bajase a niveles de 20-22, que sería ya un precio donde diría el riesgo que corro es menos y compras algo muy bueno a un precio aceptable. 27-28, sí, están soportes, pero nada nos dice que los vaya a aguantar. Es una zona media donde lleva ya más de 10-12 años, con lo cual yo desde luego me olvidaría.
¿Y Grifols sobre, en el IBEX?
Sobre Grifols,
16,09.
Pues sería una de esas apuestas que tendríamos hoy para el tema de la pizarra. Lo analizo rápidamente. Tenía que ir a 20, llegó a 20, vuelve a bajar a 15, 16, vuelta a empezar. ¿Riesgo de caer a 14? Sí puede hacerlo. ¿Va a caer a 14 o no? Yo me gustaría que no. Pero ya en 16, precios actuales, con la caída que ha tenido, yo creo que se puede ser comprador para esperar una recuperación e intentar salir en la zona 19, 19 y medio. Sean precios que creo que se volverán a ver sin problemas.
Hoy no dimos el cierre de Almiral, que fue otra compañía que ha presentado hoy resultados en el continuo con pérdidas del 2,93%, 9,94 €. Juan Carlos, oyente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo mi consulta era sobre IAG. Tengo un primer paquete comprado a 1,46 y para promediar compré uno a 1,32. Estoy ganando ligeramente, pero quería saber si esperar a resultados o cómo lo ve el analista.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, buenas tardes.
Bueno,
tocayo tuyo, venga, con la aerolínea.
Sí, yo creo que esta tendría que tener una recuperación de estas importantes nuevamente a buscar la zona mínimo 1,65-1,80, con lo cual yo no tendría prisas para vender si se pone a subir. Yo me marcaría un 80, lo he hecho ya mil veces en los últimos dos años, lo que ocurre es que la gente solo quiere comprar cuando sube y cuando baja no. Con lo cual, yo desde luego me parece buena entrada. Lo que sí le diría al oyente es que a la hora de promediar, yo en este tipo de valores recomendaría promediar, por lo menos es lo que hago yo, con caídas de más de 20-30%. Una caída de Iberia, de IAG, y 1,48 a 1,30, 1,32, pues, es nada. Moco pavo es nada porque en los últimos dos años ha hecho bajos de 0,90 y altos de 2,5. Pues cuando un valor tiene tanta volatilidad, los promedios que se deben de hacer es con una diferencia importante.
A ver, Acerinox, Juan Carlos, 8,90, hoy poquitos cambios. Buenas tardes, estoy corto en Acerinox a 8,55. ¿Mantengo o cierro la posición? Muchas gracias.
Pues hombre, vamos a ver, salió la operación que quería hacer una fusión con Aperam.
Sí.
Y el valor subió a máximos históricos, rondando los 12 euros. Ponerse corto o te pones en máximos históricos, o si te pones cuando ha caído 4 euros, lo único que puedes hacer es perder. Porque sí, bajista está, no lo pongo en duda. Pero claro, no haber vendido a 11, ni a 10, ni a 9 y ponerte corto a 8 y poco, yo estaría nervioso. Yo desde luego asumiría pérdidas y punto. Si quiere dejarle correr, tendría que esperar técnicamente hasta que no superasen los 9,90 por ahí, no estaría de vuelta. Pero claro, sería dejarle muchísimo. O sea, yo para la próxima operativa, que valore cuando un valor ha caído 4 euros, tipo acetinos, que fue por tema de operación, que tenga cuidado en ese tipo de operaciones.
Buenas tardes, ¿me pueden comentar Viscofan? Estoy comprado en 55 euros, está en 57,25. Ruego me confirmen resistencia sobre los precios actuales, si la hay, y luego otra en 59,70, con precios objetivo que estoy viendo que se pueden ir a los 64,5, dice el oyente.
Bueno, resistencias hay, porque si uno mira un gráfico semanal y ve los máximos del 2020 y ve los máximos del 2021 y ve dónde pasa esa bajista la tenemos a la vuelta a la esquina, en torno a los 58. Si vemos que ha conseguido recuperar desde los 48 a 58 en vertical estas últimas 5 o 6 semanas, yo creo que ahora, de haber comprado, como dice este oyente que está comprado algo por debajo, yo desde luego aprovecharía para liquidar posición. O sea, cuando un valor llegó casi a 60, cayó a 37, volvió a 60, volvió a caer a 48 y vuelve ahora a 58, evidentemente yo desde luego liquidaría, porque pienso que estaría llegando a resistencias importantes nuevamente.
ArcelorMittal la dejamos, que tenemos algún valor internacional y uno de los que va a ser protagonista en los próximos días. Buenas tardes, felicidades por el programa. Quería que me comentara Juan Carlos Apple para entrar. ¿Lo ves posible o no?
Pues Apple ha dado la entrada estos días cuando se giró en torno a 1,44-1,45. Yo vería un poco tarde para entrar, soy optimista, pero lo pondría en duda simplemente porque, bueno, se han hecho públicas las carteras del Michael Burry, este el de la gran apuesta.
Sí, sí,
y casualmente es la mayor apuesta que tiene en el lado corto. Sí. Con lo cual, yo no digo que no vaya a subir Apple, pero yo no jugaría en contra del Michael Burry. Con lo cual, en principio, no compraría. Entre otras cosas, por lo dicho, porque dio la entrada ya en 1,42, 1,43, está en 1,54. Si quiere entrar, sería con algún tipo de stop muy cercano, que estaría rondando los 148. Vamos, yo tendría en cuenta lo de Michael Burry, por si acaso,
Estaba buscando códigos de compañías británicas, Emerson, PLC, EML, anótatela por ahí si te da tiempo a localizarla, está en 7,10 libras. Es un oyente que se pregunta: en el parque londinense tengo en el radar a esta compañía, a Emerson PLC, que es el equivalente a Sociedad Española. ¿Te ha salido en el gráfico, Juan Carlos?
Lo estoy buscando, a ver un segundo, dame un momento.
Emerson con dos M's y el ticker es E de España, M de Mérida,
sí.
L de León.
L. Me salía una con R. Sí, aquí la tengo.
Emerson. Con tendencia de máximos alcista, comenta también el oyente.
Sí, claro. El problema es eso, que estas empresas que están las tendencias alcistas, que han sido oportunidades estas semanas atrás, pues ahora hay que tener mucho cuidado. Yo, en principio, veo que habría, a ver, no, pero no es la que, no estoy viendo.
Esta yo la tengo, me sale a 7,10 en Mercado
7,10.
De Londres.
Ahora sí, esa. Ahora sí, es que me salía a 22, por eso no me cuadraba.
Esa.
No me cuadraba. Viene cayendo últimamente desde los 9 y pico libras hasta 7. Sí. En 6,50 tenía una directriz alcista, con lo cual, hombre, el valor está fuerte. Viene la caída importante estas últimas 2-3 semanas. Si quiere arriesgar, sí, pero si pierde la zona 6,5, yo desde luego la liquidaría, porque hace unos meses se pudo comprar a 3. O sea, que cuidado, cuidado, que los chollos en algunas de estas empresas pasaron.
Esos 9.50, sí que tocó a finales del mes de mayo. Y antes de la pizarra, Telefónica, me queman en las manos, dice un oyente. Jesús, compradas a 3.88, ¿vendo?
Pues yo creo que no, tenía que hacer una cesión a 3.30, 3.40, la ha hecho. Yo creo que, 4.30, 4.40, la ha hecho. Yo creo que vuelve al alza, con lo cual yo sería partidario esperar mínimo 5. Y creo que se verá muy por encima. Lo malo ya lo hemos visto estos últimos días y ha hecho una corrección perfecta. Solo me plantearía vender si perdiese la zona 4.20.
Vamos rápido con la pizarra, que nos quedan 2 minutos, así que tienes un minuto, Juan Carlos.
La pizarra.
Bueno, pues
ahí va.
Grifols ya lo hemos comentado antes, zona 16, compra, objetivo 19, 19.5, podría bajar a 14.15, yo mantendría sin problemas. Y recomendaría también un ETF sobre el MSCI, sobre empresas small caps de Europa.
Europeas, pequeñas.
Sí, el ticket es E de España, E de España, M de Madrid. Está sobre 39, ha caído sobre 20 euros aproximadamente, con lo cual, siempre y cuando no pierda la zona 35, yo creo que podría ser algo muy, muy interesante.
Mejor pequeñitas europeas que estadounidenses. Buen comportamiento. Hombre, que hemos visto recientemente para el Russell, ¿no? Que ya lo tenía por aquí anotado.
Sí,
no
sé, sí. Lo, he echado lo que pasa que el Russell hemos tenido la oportunidad estos días atrás, estas semanas atrás, en 1.650. Está en 1.850-1.900. Ha recuperado 10%. Con lo cual, yo miraría lo que está más retrasado.
Pues anotado queda esa pizarra, Grifols y ETF de Small Caps Europeas.
En Europa.
Pequeña capitalización del viejo continente. Juan Carlos, que si no hablamos antes, felices vacaciones, merecidas son. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Feliz verano y a disfrutar. Gracias.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Consultorio Express, el que hemos tenido con Juan Carlos Costa de Kostarov. Nos vamos con esa última actualización de mercado americano. Nasdaq 100 perdiendo un 0,43%, 12.344, está en la parte media, entre el máximo y el mínimo del día. Sube Dow Jones un 0,30, S&P 500 un 0,22, mañana más, hasta entonces.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Viajeros que llevan 3 años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las 8:30 de la tarde en Visión Global, con nosotros y con los senior.
Son las 6:00.